Distrito de Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Y lo hacemos poniendo especial atención a los sonidos, también a los silencios, a las palabras y a los ruidos. A todos esos paisajes sonoros con los que nos encontramos en nuestro día a día y quien nos está enseñando a escuchar todos esos paisajes sonoros es Patxi del Campo. Patxi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Él es musicoterapeuta, es director del Instituto Música, Arte y Proceso, es fundador del equipo Vivir con Voz Propia en Vitoria-Gasteiz. Comenzamos, Patxi, con una reflexión sobre el silencio, ¿eh? Nos la recuerda Erling Kaj. Son los silencios repentinos de Beethoven los que estimulan el cerebro y hacen que nos salten chispas en la cabeza. Beethoven comprendió que cuando nos entregamos al silencio, la mente y los pensamientos se extienden más allá.
Qué bonita reflexión, ¿no? Para comenzar la tarde de hoy.
El silencio, que digamos que para poder escuchar unos paisajes sonoros, para poder escuchar músicas, voces, sonidos, tenemos que también que aprender a escuchar silencios, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y a veces nos cuesta, ¿no? Ya lo hemos comentado en algún otro programa, ¿no? La dificultad incluso de estar en un concierto y aguantar el silencio, ¿no? Uh-huh. Pero creo que esta reflexión es muy, muy, muy acertada, porque muchas veces hay piezas de música donde lo que más te maravilla es ese silencio que hay en ese momento, ¿no? Uh-huh. Incluso diría que es lo que más te conecta luego con la música. Esa necesidad de abrirse a ese silencio, ¿para qué? Para dejarse llenar de todo. De todo lo que va a llegar, ¿no? Y muchas veces también nos pasa, ¿no? Entre movimiento y movimiento hay personas que se escapan algunas palmas, ¿no? Pero sí. Dices, ay, pero que quiero descansar con lo que acabo de escuchar, ¿no? Déjame un poquito. Ese silencio que te abre, que te genera mucho espacio interior, ¿no? Esa es la belleza de la que yo creo que nos habla el linkage en esta reflexión.
Uh-huh. Aquí en Distrito de Euskadi queremos bajar un poquito nuestro volumen, que los oyentes también nos ayuden a conocer, a descubrir nuestros paisajes sonoros. Hoy les proponemos escuchar un paisaje sonoro que hemos encontrado en una calle de Gasteiz. Nos vamos al barrio de Adurza, barrio muy tradicional, donde un viejo sonido nos va a hacer rejuvenecer, nos va a llevar a otros momentos. Una grabación que nos ha enviado Ainara. Escuchen. Es, Patxi, el sonido de un afilador.
Así es, ¿no? Como estos sonidos de repente nos arrancan esta sonrisa, decir, esto ya lo conocía yo, ¿no? Uh-huh. Hacía tiempo que no lo escuchaba. Qué belleza, ¿no? El poder recuperar en nuestra memoria esos sonidos que algunas veces nos han pillado jugando en la calle, que nos han pillado yendo al colegio, yendo a trabajar, y que de alguna manera también nos llevan como a otro tiempo, uh-huh. A otro tiempo que hemos sido cuidados o que nos han cuidado los abuelos o las abuelas, ¿no? Sonidos que se van perdiendo, que de alguna manera se van perdiendo y que es una pena, ¿no? Porque son sonidos que nos han ido acompañando tantas y tantas veces, ¿no? Yo creo que volver a escucharlos de alguna manera es como volverse a sentir eso, joven, niño.
Claro, porque son sonidos, Patxi, que hay gente que quizás no identifica. Es decir, los sonidos nos llevan a un momento, a un lugar. Son como los olores también, ¿no? Nos llevan directamente a una situación, a un momento de nuestra historia. Este sonido puede haber personas muy jóvenes que no sepan exactamente a dónde les lleva, ¿no? ¿Qué es eso que están escuchando?
Efectivamente.
¿No? Que ni siquiera lo escuchen. Ni que ni siquiera lo oigan, mejor dicho.
Ni siquiera han visto nunca un afilador, ¿no? Uh-huh. Piensan que los cuchillos ya vienen afilados de fábrica, ¿no? Que sí es cierto, pero necesitan ser afilados. Que también pienso, cuando pienso en que se han perdido esos sonidos, pienso que se han perdido esas profesiones. Uh-huh, claro. Pienso en las personas que han estado, porque ahora me está viniendo la cara de un afilador que yo veía de pequeño, ¿no? Y digo, ¿qué habrá sido de aquel hombre, ¿no? Uh-huh. Que iba con su bicicleta y dándole a la bicicleta, hacía rodar un rodillo con el que podía afilar los cuchillos que las personas bajábamos desde las casas, ¿no? Uh-huh. Es cierto, hay personas que no conocen, hay gente joven y no tan joven que no los ha conocido, ¿no? Uh-huh. Pero está bueno bueno recordarlos y recordar que de alguna manera eran sonidos que representaban trabajos que hacían muchas personas, que iban no solamente en las ciudades, sino de pueblo en pueblo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues hagamos memoria con más sonidos, por ejemplo. Aquí vemos, Pachi, algunas voces de fondo, pero es evidentemente un sonido, el primero que escuchamos, sonido de agua, sonido muy regular, parece, no sé si una fuente.
Ay, vas cerca. ¿Eh? El otro día hablábamos fuentes para beber, ¿no?
No sé si cada fuente tiene un sonido distinto. Alguien nos habrá de decir, así suena la fuente de mi pueblo, no lo sé, hasta tanto, ¿no?
Sí, porque va a depender de los chorros que tenga, de la caída que tenga el agua, como el cantar de los ríos, ¿no? Entonces, incluso yo diría que cada fuente nos podrían decir, ya sé por qué parte estoy, ¿no? Y quiero pasar a escuchar esa fuente, ¿no? Uh-huh. En este caso estamos en la Fuente de los Leones, en la Plaza Jado de Bilbao, que es un sonido que nos ha grabado Suriñe. Creo que esas fuentes, esos cantos que llamo yo, es eso que nos va arropando cuando vamos caminando, cuando vamos paseando, ¿no? Uh-huh. Y que además nos permiten hacer un alto en el camino a una velocidad que llevamos de pensamiento, de mucho ruido interior, ¿no? Uh-huh. Yo, por lo menos personalmente, cuando paso al lado de una fuente, casi me paro y quiero escuchar un poco cómo está cantando hoy esa fuente, ¿no?
Uh-huh. No eran listos ni nada nuestro Al-Ándalus cuando pusieron esas fuentes, ¿no? Que sonasen precisamente.
Claro, además era aquel placer de pasear por alrededor de las fuentes, ¿no? Uh-huh. Y de los conductos del agua para sentirse muy relajado, ¿no? Por supuesto. Y durante tiempo también se ha hecho en las ciudades, ¿no? El tener estas fuentes. Luego hubo otro tiempo que lógicamente había que hacerlas mucho más sostenibles y se fueron cambiando, pero yo recuerdo muchos sonidos de fuentes en muchas calles y pueblos de Euskal Herria, ¿eh?
Bueno, son dos ejemplos de paisajes sonoros que nos ha enviado nuestra audiencia. Ahí está nuestro teléfono, el 688-840-840. Queremos que nos los envíen y que nos digan más o menos dónde, que nos lo describan brevemente, ¿eh? con un audio de voz, que nos manden limpio ese sonido que encuentran por la calle, por el monte, por donde vayan paseando, y que nos describan brevemente en otro audio de voz a qué se relaciona, con qué se relaciona directamente. Bueno, vamos con algunos de esos audios que hoy queremos mostrarles, esos sonidos que nos van a llevar, por ejemplo, hasta aquí. Son pasos, Pachi. Hay una cierta gravilla, tierra.
Bueno, nos estamos acercando y además es un sonido que nos va a acompañar en la entrevista de hoy, Ángel Samaniego, de Bodegas Tarón, en su paseo sonoro por aquello que estamos viendo en nuestros viñedos, ¿no? Que es la vendimia. Uh-huh. ¿A qué suena una vendimia?
Uh-huh. Pues a esto suena una vendimia, por ejemplo. Entramos en la viña, empezamos la vendimia. Le hemos preguntado también a Ángel Samaniego, de Bodegas Tarón, por esas primeras sensaciones que le provoca, por ejemplo, la llegada al viñedo.
El contacto con la naturaleza, bueno, y con la madre tierra que nos da su fruto. Lo primero que me viene es son los pájaros, el viento, es que es el contacto con el entorno que nos da esto. El viento y el silencio de la mañana cuando no hay viento, que en ese silencio empiezas a escuchar pues los animales, o yo diría que el primer sonido de la mañana es el silencio, y después es cuando empezamos prontito, y luego es cuando empieza a despertar la naturaleza, y luego ya pues sí, empiezan los pájaros, si hay viento, el viento, y luego ya pues el sonido de la gente entrando en la viña. Uh-huh. Bueno, primero serían el de los tractores, el de los motores. Uh-huh. Y luego pues es que es un conjunto, es un compendio de uh-huh. sonidos.
El viento, decía, ¿no? El viento, ese sonido del viento, el del viento azotando, en este caso, las viñas, también la veíamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, qué belleza, ¿no? Es como cómo lo vive esta, Ángel, ¿no? Lo vive casi como el concierto de la mañana de Greig, ¿no? De cómo va llegando, cómo esa manera de llegar también a su trabajo, esa manera de abrirse a lo que él llama, ¿no? La naturaleza, a lo que le va a dar esa mañana la naturaleza, ¿no?
Uh-huh. Hemos entrado en ese viñedo, hemos escuchado la naturaleza, los sonidos del campo, pero en vendimia, en tiempo de vendimia, también hay hay otros sonidos propios de ese tiempo.
Es un golpe seco, el clac, y cuando el racimo cae en el cubo, y luego lo que sí es el sonido de la gente, porque hay una alegría en el comienzo de la vendimia, en la recolección. Entonces la gente, hombre, ahora ya al final está cansadita, pero al principio de la vendimia el sonido es la alegría de la gente con el inicio de la campaña. Uh-huh.
Sonidos, por ejemplo, de gente trabajando, de esa alegría llegando a los trabajos de la vendimia, labores también que se hacen a lo largo del día.
Claro, en ese sonido ya es el trabajo en común de mucha gente. Y es la... Claro, a mí en este caso es la gente que me ayuda. Yo cuando cae cuando se descarga en el remolque o después en la tolva de la bodega, yo en ese sonido, que es violento, sobre todo el de la bodega porque cae toda la uva, ¡boom! Yo ahí en ese sonido lo que veo es el esfuerzo de muchos para conseguir algo en concreto. Cuando cortas el racimo, el sonido de la tijera, el clac, y el racimo en el cubo, es un sonido, ¡boom! Soy yo, es un individuo haciendo eso. Pero cuando... es el tractor o es el remolque, es el sonido del conjunto de todos los clic, clic, clic y poc, 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 todo unido, todo junto.
Ese clic, 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 ese boom, ese clac, cuando cae también la uva, ¿verdad? Sonidos onomatopélicos que nos traslada Ángel Samaniego Pachi.
Sí, cuando estaba haciéndole la entrevista decía, bueno, con esto hay que hacer una obra musical, ¿no? De hecho, con las grabaciones que nos ha pasado, ya estoy hablando con mi compañero Miguel Fernández y la traeremos a poner una pequeñita obra. Vamos a componer una obra con eso, porque tal como lo relata él, ¿no? Es como que lo ve como un conjunto, no ve sonidos sueltos, sino ve una gran obra, ¿no? Uh-huh. Y desde luego ya nos ha mandado sonidos para intentar montar una pequeñita obra, ¿no? De eso que llama, de lo individual a todo el colectivo que está, ¿no? Como verlo humano.
Son sonidos de vendimia. Vamos a escuchar, por ejemplo, como nos decía el cómo cae esa uva al cesto.
Sí, sí, el sonido, cuanto más seco es el sonido de la tijera, es que la uva está más en su punto, porque endurece. El cabo de la uva, en el momento óptimo, es duro. El sonido es más seco. Claro, ahí habría que escuchar mucho. El sonido cuando entras en el viñedo, dependiendo de la textura del suelo, suena de una forma o suena de otra. No es lo mismo pisar unas piedras que pisar una arcilla, una arcilla mojada, una arcilla seca, unas hierbas que se hayan secado ya, que se hayan agostado, unas hierbas de la mañana con el rocío, el sonido es distinto. Y esos sonidos te pueden indicar cómo está el viñedo.
El sonido
no
nos dice cómo está.
Un viñedo de un suelo pedregoso, que un viñedo de un suelo arcilloso, que un viñedo que tenga mucha hierba fresca. Esos sonidos te pueden decir, bueno, te pueden decir, te indican lo que te vas a encontrar.
Veíamos al comienzo que había un sonido casi de garbilla, veíamos que estaba bueno, seco, para poder empezar la vendimia en este caso, ¿no? Decíamos, ¿no, Pachi?
Sí, sí, sí. Bueno, y la manera de acercarse, esa manera que además nos va como abriendo todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Como qué belleza el que podamos estimular lo auditivo. Y además que de alguna manera tiene mucho sentido con lo que luego va a ser lo gustativo, ¿no? Del vino. Hay muchísima literatura sobre sonido, sobre música y vino, ¿no? Pero esa manera que él va relatando como de abrir todos los sentidos a lo que va a suceder, ¿no? Y es parte además de lo que pretendemos en este espacio de los paisajes sonoros, ¿no? Uh-huh. Es como estimular todos nuestros sentidos, partiendo en este caso desde el sonido.
Uh-huh. Sonidos, por ejemplo, como estos. Sonido de personas que trabajan en la vendimia, para las que Ángel Samaniego solo tiene palabras de agradecimiento.
Para mí es gratitud absoluta. Vienen de muy lejos y nos ayudan.
Me contabas que había voces, que había gente que incluso cantaba o hacía sus rezos o sus cosas mientras iba recogiendo, ¿no? Que había como hasta...
Sí, yo creo que fue hace 2 años, vino un señor que iba cantando, era un señor, un hombre muy alegre, y era muy bonito. A mí eso ya me recordaba a mi abuelo, cuando estábamos en la viña y cantaba él. En un tiempo cuando había... Jo, es que decir cuando había menos riqueza no es correcto, porque la riqueza, con menos poder adquisitivo, la gente era más feliz y cantaba más.
Ajá.
Tengo recuerdos de mi abuelo cuando, pues, siempre estaba cantando, y las jotas eran... Uf, eran... Es que antes sí, antes se cantaba muchísimo en la viña. Uh-huh. Bueno, en la viña y en la vida.
Hemos perdido la costumbre de cantar, ¿no, Pachi?
Sí, sí, estaba pensando cuánto daría por escuchar esas jotas, ¿no? ¿Cómo sabrá ese vino después de una buena jota, ¿no? Uh-huh. Es real, ¿no? Yo creo que esto nos podemos dar cuenta cómo vamos incluso por las obras, por distintos trabajos donde antes efectivamente había alguien tarareando, alguien cantando, y esto ahora es muy difícil, ¿no?
Uh-huh.
Es muy difícil de encontrarlo. Nosotros, es más, me sorprendió una vez en la UCI cuando estábamos trabajando uh-huh. en el tema de musicoterapia, de repente escuché a uno de los médicos silbando, ¿no?
Uh-huh.
Y dije, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Uh-huh. Alguien que está como tarareando algo que los demás podemos compartir, ¿no?
Uh-huh.
Vamos perdiendo esto, y yo creo que tenemos que volver a ello, ¿no? Uh-huh. Tenemos que volver porque eso es lo que nos encuentra.
Uh-huh. Vamos a escuchar otros sonidos, vamos a ir hasta la descarga de esas primeras uvas, la llegada de ese primer mosto.
Ese sonido viene dado porque las uvas de las demás, las inferiores, en el remolque, esas se aplastan un poquito y entonces pues generan el mosto. Entonces, cuando se abre la cartola, el primer sonido es el mosto que está saliendo, que generalmente se suele apartar luego en bodega, y después caen las uvas, que son las que llevan otro camino para hacer el vino más...
Uh-huh.
Más, no sé cómo decirlo, más fuerte o más de mayor calidad.
Uh-huh.
Es el primer olor que te viene, el del mosto.
Uh-huh.
Y luego cuando ves en el color del mosto, en el sonido, el color, fíjate, en el sonido del mosto, cuando las gotas son más densas, el sonido es distinto, es menos licuado. Entonces ese sonido de poco licuado indica que las uvas son mejores. Ese sonido más denso, es que no sé cómo... No, ese sonido más denso indica un color más fuerte en el vino.
Uh-huh.
Y eso es son características que luego van a dar lugar a un vino más complejo, con más sabores, con más olores, que se va a poder envejecer y será un buen vino.
Saber lo que tenemos que hacer, Pachi.
Si se hace todo bien, claro.
Saber lo que tenemos que hacer a través del sonido, por ejemplo, ya simplemente de la descarga de la uva, decíamos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Fíjate el cómo él va relatando, y voy a intentar describir aquí la cara que ponía cuando lo estaba contando, ¿no? Porque era una cara muy abierta, con los ojos muy chispeantes, ¿no? Él cómo lo va asociando con el color, con la forma, con... Es esta manera, insisto una vez más, ¿no?
Uh-huh.
De estar abierto a lo que está descubriendo. Porque para mí esto es muy importante también. Lo que nos hace el sonido es como ir descubriendo cosas nuevas, casi con esa cara o con ese gesto de sorpresa.
Uh-huh.
¿Eh? Y esto lo estaba describiendo muy bien, en este caso, Ángel.
Y llega el momento final, cuando ya probamos ese vino, cuando podemos escuchar, pues, ya todos estos sonidos.
Cuando se huele una copa, cuando la aireas, cuando se oxige, a mí los olores que me vienen, muchos son del viñedo y muchos son de la vendimia. Y esos olores de vendimia van relacionados siempre con los sonidos. Es que es un compendio de cosas que no le he oído a mucha gente, sino a nadie hablar de este tema, pero los olores te transmiten, te transportan a un momento, a mí por lo menos me transporta hasta incluso lo de la... Fíjate, incluso los olores a madera o a vainilla, que dependen, que los dan las duelas de la barrica. Esos olores te pueden te transportan al silencio de la bodega, uh-huh. al reposo, la fermentación. Es un sonido muy bonito. Entonces, cuando tú puedas oler el vino y oigas todos estos sonidos, dependiendo del estado en el que tú, si es un crianza, si es un vino joven, si es un reserva, los sonidos a los que te transmitiría son distintos. Un vino joven, afrutado, te trasladaría más a los sonidos de la vendimia. Un vino más criado te puede trasladar el olfato te puede trasladar a la quietud de la bodega.
En definitiva, disfrutar con todos los sentidos y cómo nos transporta ese olor también a todos los sonidos que nos ha traído la vendimia, Pachi.
Sí, hay mucha literatura, como decía antes, al respecto. Hay investigaciones muy interesantes en la Universidad Heriot en Edimburgo que demostró la relación que hay entre el vino y la música es muy potente, tanto como para alterar nuestro sentido del gusto. Dijo, por ejemplo, una de las partes de las conclusiones era que al saborear una copa de Cabernet Sauvignon con
Sí.
Carmina Burana, de fondo, los participantes percibieron el vino un 60% más potente, rico y robusto, que sin hacerlo con la música. O sea que fíjate qué unión tan, tan buena, y además cómo él descubre y nos va diciendo, ¿no? Y nos lleva ahí al silencio de la bodega, nos ha llevado de repente, hablándonos del sonido del vino, y nos lleva al silencio de la bodega, a lo que comentamos al principio del programa. Desde ese silencio nacen también todos esos sonidos de la copa.
Hemos asistido por los sonidos a una vendimia con alguien que desde luego que vive en primera persona esa vendimia, sí, es una actividad económica, viven de ello, pero está unida evidentemente a su vida, su familia, la naturaleza en este caso.
Lo económico es muy importante, evidentemente, y por eso estamos aquí. Pero yo creo que es otra parte espiritual que es la que te hace disfrutar de lo que haces. Lo económico es muy importante, ¿eh? Lo que más, bueno, lo que más no lo sé, pero es muy importante porque nos hace falta para vivir. Pero es que una cosa sin la otra no existe la plenitud.
Vivir lo que es una vendimia y hacerlo a través de los sonidos, Pachi, una experiencia, ¿eh?
Qué belleza, ¿no? Desde luego esto nos llevará enseguida, dentro de unos meses, a probar esos caldos, ¿eh? A ver cómo suenan y a ver cómo
Veremos
saben.
a ver si nosotros sabemos escuchar ese trago de vino,
A ver, a ver, a ver si sabemos y tenemos la paciencia de hacerlo despacito.
Como ha hecho Pachi Samaniego. La verdad es que te ha sido un placer, como ha sido todo un placer en este caso, ¿no?
Eso es.
Escucharle y oírle cómo sabe apreciar los sonidos de la vendimia, de la uva entrando en bodega y luego también los sonidos también de ese vino, cómo se va haciendo. Pachi del Campo, un placer.
Un placer, muchísimas gracias.
Es que es el
Muchísimas gracias
casco.
a Ángel en este
Es
paseo que nos ha llevado.
Ángel, antes le llamo yo Pachi, no,
Sí,
Ángel Samaniego,
Ángel
Ángel Samaniego,
Samaniego,
¿eh?
este paseo que nos ha llevado tan maravilloso. Muchas
Perfecto.
gracias. Vale.
Pachi, un saludo.
Un
El
abrazo
próximo
grande.
jueves estamos de
Nos
nuevo por
vemos el
aquí.
jueves.
Agur, hasta luego.
Agur, agur.